Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Hoy tengo el inmenso placer de tener aquí sentado en el diván, estrenando plaza al amigo Juan Milano, el propietario, factotum, ideólogo y alguna que otra cosa más de Milanosfera, el podcast más culto y más profundo en juegos de rol que podéis encontrar en iVoox. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Juan hace una labor inmensa en su podcast. Si sois aficionados a rol o interesados en el propio medio, yo creo que deberíais escucharlo inmediatamente. No perdáis ni un minuto en no escuchar a Milanosfera. Y hoy he traído a Juan, le he atado aquí al diván, porque vamos a hablar de uno de los fenómenos culturales más ignorados hasta cierto punto en el siglo XX y principio del XXI, que es el juego de rol Dungeons and Dragons. Juan, hoy nos vas a iluminar con tu sapiencia acerca de orígenes, ediciones, historia e impacto de Dungeons and Dragons en la cultura.
Así es, porque bueno, estamos en un momento dorado en el que se reivindica el juego de rol como afición y concretamente dragones y mazmorras como germen de la misma, ¿no? Así que bueno, pues parece muy, muy apropiado.
Pues nada, vamos a escuchar una promo y ahora mismo volvemos. Hasta ahora.
Acompañándonos en nuestro viaje por las infinitas milanosferas. Si os gustan los juegos de rol, no podéis perderos un podcast hecho desde el corazón con un poco de cabeza, aunque tampoco demasiado. Opinión, humor, reflexión, reseña, historia de los juegos de rol y algo de filosofía. Hay otros programas sobre juegos de rol, pero no los presenta Juan Milano ni se llaman Milanosfera. En iVoox, gratis total. Milanosfera, nos vela, nos vela.
Quédate quieto con el eco.
Ya estamos aquí de vuelta y, como hemos dicho, vamos a hablar de orígenes, historia y impacto cultural de Dungeons and Dragons. Así que, si quieres, Juan, empezamos contando Dungeons and Dragons, ¿qué es? Porque, como hemos comentado antes, es un juego de rol, pero mucha gente que oye el Diván de la Morsa seguramente no sabe lo que es un juego de rol.
Bueno, yo creo que el juego de rol puede definirse, como en todo este tipo de aficiones habrá corrientes y líneas de pensamiento distintas, pero como venimos a traer un poquito de luz, pues doy mi opinión y los que tengan otra pues la pueden modificar para alinearse con la mía. Básicamente el juego de rol es un juego de imaginación en el que dos o más jugadores adoptan papeles y viven aventuras con esos papeles, esos personajes. Suele haber un director de juego, aunque no es imprescindible, pero suele haberlo, que describe escenas y que interpreta el papel de los jugadores, o mejor dicho, de los personajes que no son dirigidos o manejados por los otros jugadores, y los jugadores van reaccionando al entorno y a esos personajes, tomando decisiones, y todos de manera conjunta crean una historia.
O sea, al final no deja de ser una narración conjunta acerca de una historia en la que todos los participantes forman parte de esa historia, ¿no?
Así es, efectivamente.
Bien, pues ya teniendo claro lo que es un juego de rol, vamos a hablar de Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons es el primer juego de rol que se editó como tal, ¿no? El primer producto de rol que salió a la venta para el común de los mortales. Pero claro, detrás de toda esta génesis hay un origen, hay un grupo de gente, exactamente dos personas, que son los factotums o los principales fundadores de este producto, ¿no? Y de estas dos personas podemos decir que son Gary Gygax y una persona que yo creo que está poco reivindicada, que es David Arneston, ¿no?
Uh-huh. Arneston, correcto, así es.
Arneston.
Uh-huh. Vamos a ver, el juego de rol como tal y como lo conocemos hoy, en realidad nace como desarrollo de un wargame con miniaturas. En una convención, y tras haber hecho varios pequeños reglamentos para jugar a juegos medievales, prueba de ello es el juego Chainmail, que se publicó en 1971. Este grupo de juego, cada uno por separado, además, iban teniendo contacto, iban dando a conocer opciones, reglas, etcétera, y llegaron a la conclusión de que querían un juego en el que cada miniatura representara a una sola persona y que además hubiera héroes relevantes que fueran mejorando con el paso del tiempo. Y esta es la génesis del juego de rol, es decir, un wargame que suele llevar miniaturas anónimas, digamos que tiene tropas a las que no pone nombre y apellido, quitando algún general. De repente ponemos el foco en alguno de los héroes que van a pasar diferentes aventuras concatenadas y que van a empezar a vivir aventuras que les van a permitir crecer, mejorar como personaje. Esto es algo que se da por supuesto en el juego de rol, que el personaje va a ser cada vez mejor, va a tener mejores habilidades o más probabilidades de éxito en un futuro, aunque en realidad esto no es es intrínseco al juego de rol. De hecho, hay juegos de rol en los que los personajes no mejoran, pero ahí tenemos la génesis.
¿Y cómo influyó tanto Gygax como Arneston para darle forma al producto? Porque yo sé que Gygax sí que estaba muy centrado en toda la parte de Wargames, ¿vale? Él era, bueno, pues tenía una asociación de simulación de Wargames y también editaba y creaba Wargames, pero por otro lado, Arneston, tenía un grupo de juego en el que sí que había las primeras demos de o los primeros simulacros de lo que era un juego de rol tal y como lo contamos hoy en día. De hecho, una de sus ambientaciones, Blackmoor, luego fue una de las ambientaciones de Dungeons and Dragons, ¿no?
Efectivamente, no solo esto, sino que es el grupo de Arneson el que empieza a definir la mazmorra, el dungeon, que da nombre a Dungeons and Dragons, como entorno. Es decir, ya no vamos a jugar batallas medievales en campo abierto, sino que vamos a coger a un grupo de héroes con sus seguidores y los vamos a meter en una mazmorra, en un mapa que desconocen y que van descubriendo poco a poco. Esto más o menos vendría a ser finales del 71, principios del 72, y deja completamente atrás el tema wargame para entrar en lo que más o menos después era el dungeon crawling, ¿no?
La búsqueda de en mazmorras y en dungeons, mazmorras, exacto.
Correcto.
La primera edición, ¿a qué año se remonta? ¿Qué tal impacto tuvo? ¿Cómo fue la reacción de la gente ante ese producto y qué innovaba respecto al resto de o a los primeros demos que hicieron ellos?
Vamos a ver, cabe decir que hubo una tirada cortísima de lo que se ha dado en llamar la edición cero, que prácticamente era un fanzine, como os podéis imaginar, que desapareció de las tiendas, porque piensa que al final pues igual se hicieron 200 ejemplares, una cosa así, muy poquito, y fue una auténtica revolución, porque es un momento en el que las convenciones deben entenderse como el punto de conexión entre el aficionado. Es decir, no tenemos internet, tenemos asociaciones generalmente reducidas al ámbito universitaria y tenemos muy poquitas publicaciones de periodicidad dudosa, digámoslo así, o titubeante, véase como se prefiera, y son las cons donde se puede dar a conocer un producto. Entonces, desde 1971 hasta 1974 se van probando diferentes versiones, se va poniendo a prueba estas ideas y causan un verdadero furor. Y es 1974 cuando llega la primera edición de Dragones y Mazmorras, aunque va a tener varias iteraciones, varias reimplementaciones, pero cuando llega es sencillamente un bombazo. La gente quiere jugar a Dragones y Mazmorras. Los universitarios están locos por jugar a Dragones y Mazmorras.
Esta es la primera edición que funda y crea la Casa TSR, ¿no? Casa que sería la propietaria hasta cierto momento de los derechos de Dungeons and Dragons y del material que se edita, ¿no? Es la casa que crean Gary Gygax y Arneson.
Así es, TSR, Tactical Studies
Simulator, creo que es, ¿no?
Rules, Tactical Studios Rules.
Rules, eso.
Vale, se me fue el santo al cielo. crean una caja con tres libretos pequeñitos. Hacen, para que te hagas la idea, una venta brutal de 150 copias en febrero, siendo un título que sale en enero. Y hacen luego ya una impresión grande de 1000 copias. Cabe decir que esta impresión se ve apoyada por fotocopias, porque la gente no es que no pueda comprar producto, es que no lo encuentra.
O sea, se extiende como la pólvora entre los ambientes universitarios, como has dicho. Y esto estamos hablando del año 1974.
Correcto. Tú piensas que en octubre hacen la empresa TSR, ¿de acuerdo? Con Don Kay y Gary Gygax, que son las personas que entran en la asociación, y lanzan en enero esta primera tirada. Dice la leyenda que se llegó a hacer una especie de hipoteca sobre el seguro de la vivienda para poder lanzarlo, y empiezan a hacerlo circular. Cabe decir que este reglamento es prácticamente ilegible. Los que hemos leído el primer reglamento lo hemos comprendido con muchísima dificultad, y habiendo jugando manuales muy bien hechos. Esto es una cosa embrionaria y todo el mundo jugaba Dragones y Mazmorras a su manera, ¿de acuerdo? Entonces llegaban las cons y los del club de Wichita con el de Wisconsin pues tenían discusiones acaloradas sobre cómo interpretar las reglas. Pero es un primer paso y es importantísimo.
Para mucha gente de los años 80, 80, muchos chicos que en los años 80 tenían pues de 8 a 12 años, recordarán en ciertos libros de Elige tu propia aventura la presentación del juego de rol como tal de Dungeons and Dragons. Esa edición que salió en una caja roja aquí en España, supongo que saldría con años de diferencia respecto a la edición americana. ¿Cuál fue el primer año o el año en el que salió esa edición de caja roja, ese manual básico número 1 en Estados Unidos?
Vamos a ver, a partir de 1974, de acuerdo, se suceden diferentes ediciones.
Vale.
Entonces, lo que nosotros conocemos como el juego básico, ¿sí?, es una edición de 1977, vale, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y entre el 74 y el 77, hasta que aparece esta primera versión, ¿de acuerdo?, que de hecho es un trabajo de recopilación de Eric Holmes, pues tenemos varias iteraciones, varios cambios, varias vueltas, ¿de acuerdo? Y ese mismo año se presenta lo que vamos a conocer como ADD, Advanced Dungeons and Dragons, para aquellos que querían una experiencia un poquito más completa.
Uh-huh. O sea, el Advanced Dungeons and Dragons sale entre el año 74 y el 77 debido a las modificaciones que ha habido del reglamento, ¿no? Para que nos situemos.
Es decir, la primera edición real, oficial, es en el 77 y se completa en el 79.
Ah, vale, vale.
Vale, que va recopilando diferentes reglas, modificando, etcétera, etcétera, y da una versión, digamos, avanzada del juego. Pero piensa que no es la que nosotros conocimos en España, porque la que nosotros conocimos en castellano, no en España, en castellano, es la edición del 89, que es la segunda edición de Advanced Dungeons and Dragons.
Vale. Entonces, lo que se llamaba el Beckmi, que eran las cinco cajas de colores, empezaron en el 1977 y terminaron en el 79, como acabas de decirnos, ¿no?
Correcto.
Vale. Y en paralelo surgió el Advanced Dungeons and Dragons, que aquí se publicó años después, ¿de acuerdo? Se publicó en el 90, ¿no? Prácticamente, el Advanced Dungeons and Dragons en una edición de
90-91, sí,
a dos colores, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver que tanto Dungeons and Dragons básico como avanzado empezó casi, empezó a surgir en paralelo durante con un decalaje de años muy pequeño, ¿no?
Correcto.
Vale. En ese momento, Dungeons and Dragons, tanto la edición del 77 como lo que surgiría después como Advance, ya sí que estaba bastante integrado en la cultura popular, sobre todo norteamericana, y había generado varios productos. Por ejemplo, yo sé que en el año 1975 se editó un juego de mesa que se llama Dungeon, que es un juego muy sencillito, una especie de Oca, basado en todo el impacto cultural de Dungeons and Dragons.
Correcto. Vale. Así es. Pensemos que en los años 70, ya coleando de los 60, si uno escucha, por ejemplo, la música de Led Zeppelin, va a haber referencias a Tolkien, por ejemplo. Si uno escucha a Greyhawk, lo comentamos en un programita que hicimos tú y yo juntos, vamos a escuchar referencias a Moorcock. Entonces es un momento en el que toda esa, lo que luego hemos llamado nosotros con Rin Tin Tin la subcultura, estaba en auge, ¿no? La juventud tenía algo que decir, venía de la pequeña rebelión de los 60 y en el 70 es el desapego con el padre, y una buena manera de identificar esto es la ciencia ficción y la fantasía, que en estos tiempos incluso va mucho de la mano.
Sí, con toda la parte esta de la nueva ola, y la nueva ola tanto en ciencia ficción como en espada y brujería, ¿no?
Correcto. Entonces todo esto va a sumar o va a cristalizar en Dragones y Mazmorras. Y en una serie de juegos en tablero tenemos versiones, por ejemplo, en 1975 ya aparece la primera versión de Tunnels and Trolls. Tunnels and Trolls, como veis, D&D, sigue un poquito incluso el nombre de D&D, ¿verdad? Uh-huh. Es un juego de Ken San André, que luego ha sido un grande dentro de la edición, o que sigue siendo un grande, y que este señor dice, oye, esto de Dragones y Mazmorras me encanta, pero es complicadísimo. Voy a hacer un reglamento más sencillo para los que quieren hacer este tipo de partidas, ¿no? O sea, que fíjate lo poquito que tardó en haber ya ediciones paralelas, homenajes, versiones, revisiones, míralo como quieras, que iban detrás de este juego.
Una cosa, ya con Dungeons and Dragons, situémonos en los principios de los 80, ya con Dungeons and Dragons situado o establecido como pilar de los juegos de rol, y con otras editoriales que ya estaban sacando otros productos dentro del rol y otras ambientaciones, a mí me interesa mucho que hablemos, Juan, de los escenarios de Dungeons and Dragons, porque todo eso ha creado luego una cantidad de productos y de cultura bastante importante. Los escenarios son las ambientaciones donde Dungeons and Dragons se va desarrollando, porque como tal Dungeons and Dragons no tiene para que os hagáis una idea, un mundo fijo donde los jugadores puedan desarrollar sus historias. Eso es así, ¿no, Juan?
Eso es así. El reglamento queda como tal, es decir, es un conjunto de reglas para desarrollar aventuras. Vamos a decir que incluye, para que nuestros oyentes tengan una idea un poquito más clara, algunos conceptos como diferentes especies, que aquí se llaman razas, elfos, enanos, medianos, etcétera, etcétera. Para que te hagas la idea, aparecía en la versión 0, aparecía el hobbit como raza, y luego se cambió por mediano por temas de copyright, ¿no? Se introducen también los niveles, el personaje va escalando y va siendo cada vez mejor, pero no le daban un contexto porque entendían que el director de juego, que aquí se llamaba el amo del calabozo, el Dungeon Master, creaba su universo. Conforme fueron saliendo suplementos, pues claro, los tendrían que colocar en algún sitio, y nos dieron a conocer sobre todo dos entornos de campaña, que son Blackmoor, que es donde jugaba Arneson, y Greyhawk, que es donde jugaba Gygax.
Para que os hagáis una idea, eran entornos de campaña y unas ambientaciones medieval fantásticas, ¿vale? Estilo Señor de los Anillos, ¿no?
Correcto, pero en el caso de Blackmoor, con un punto importante de ciencia ficción. Resulta que Arneson era un gran fan de Star Trek, y había constantemente elementos de lo que luego se llamó o se llamaría fantasciencia, ¿eh? Fantasciencia, que es esa magia que puede ser ciencia o esa ciencia que no es del todo plausible en términos científicos, pero que no nos lo venden como algo mágico. Y eso convivía, ¿de acuerdo? También en menor medida en Greyhawk, pero en Blackmoor era sello de la casa, ¿no?
Pero estos dos escenarios de campaña, tanto Blackmoor como Greyhawk, son escenarios muy primigenios dentro de Dungeons and Dragons, y quizá a día de hoy, y no tan a día de hoy, sino hace 10 o 15 años, ya estaban bastante abandonados. No hay mucha gente que juegue tanto en Blackhawk, Greyhawk o en Blackmoor, ¿cierto?
Bueno, vamos a ver, Blackmoor fue abandonado, entre otras cosas, porque Arneson terminó pleiteando con TSR, piensa que él no estaba en la empresa, y que entendía que se había utilizado buena parte de su labor creativa para dar forma a este Dragones y Mazmorras, ¿no? Bueno, lo pensaba y es un hecho objetivo. Otra cosa es que en aquel momento de trabajo embrionario, pues había mucha gente trabajando. Pero Greyhawk, sin embargo, ha pervivido, es muy querido. Si uno va a páginas como DriveThru, donde uno puede descargar legalmente, adquirir legalmente material de ediciones antiguas, puede ver que Greyhawk se sigue jugando, hay gente que le gusta mucho y compra ediciones de antiguas. Hasta tercera edición estuvo apoyada por la empresa, o sea, hasta los años 2000, para que nos entendamos, y ahora, pues bueno, parece que ha dado un pasito atrás, ¿no? Efectivamente, hay que pensar que estos entornos de campaña, primero, estaban muy poco definidos, porque se iban creando conforme se iban jugando, literalmente, y segundo, que ha pasado por manos de muchísima gente también, es decir, el Greyhawk de Gary Gygax no tiene nada que ver con el Greyhawk que luego nos presentó TSR en ediciones posteriores.
Esa ambientación era la que se presentaba en la caja azul el Beck, mi famoso, el pack de primera edición, que te presentaban mapas, ciudades y demás. Esa era la ambientación que venía, ¿no? Pero yo quiero hablar de las siguientes ambientaciones, como podríamos decir las ambientaciones 2.0, y me refiero a Reinos Olvidados, a Dragonlance, a Ravenloft y quizá a Darsan y Erebon. O sea, esas son las siguientes ambientaciones en las que los jugadores y los directores de juego de Dungeons and Dragons podían ambientar sus historias. De hecho, tanto Dragonlance como Reinos Olvidados han tenido un gran aporte en libros, incluso en cómics.
Así es. Mira, Forgotten Realms, Los Reinos Olvidados, una creación de Greenwood, nació en la revista Dragón, porque este señor iba mandando pequeños relatos, iba mandando escenarios, iba mandando personajes, y al final, en 1980, pues TSR le dijo, oye, ¿por qué no hacemos un entorno de campaña propio, real? Es decir, el primer entorno de campaña creado específicamente para Dragones y Mazmorras. Y eso fue lo que hicieron, cogieron un entorno de campaña centrado en Faerun, que es un continente en el planeta Toril, y fueron desarrollando poco a poco regiones, facciones, etcétera, etcétera. Quizá una de las cosas más destacables de este entorno de campaña sea precisamente el tema de las facciones. Dice el autor que él siempre ha estado interesado en el tema de las personas y de las facciones, y que los personajes son los que definen el mundo realmente. TSR en su momento empezó a sacar una serie de productos que no le gustaban nada, en el que llevaba otros, vamos a decir, hacía paralelismos entre el planeta Tierra y su historia con ese Forgotten Realms. Uh-huh. Y esto choca un poco porque no has mencionado uno de los entornos de campañas que a mí más me gusta, que son Mystara. Mystara es The Known World, el mundo conocido, que es al que tú hacías referencia en esa casa caja azul realmente, uh-huh. que fueron publicando Gazetteers, que fue la primera vez en la que se iban demarcando zonas específicas geográficas y se hablaba del entorno geográfico, de la gente que lo habitaba, se daban semillas de aventuras y que, bueno, pues que para muchos ha sido el primer mundo de juego. Este universo se iba detallando con las propias aventuras al principio y luego con los Gazetteers que, como digo, iban describiendo regiones.
Los Gazetteers son como ampliaciones, son como ampliaciones del mundo, ¿no? Para que la gente lo entienda. Los Gazetteers son como libros de atlas de historia acerca del mundo o del escenario de campaña, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y esto sí que exploraba realmente, iba haciendo paralelismos, ¿vale? Con el mundo real, nuestro planeta Tierra y su historia. Y le iba dando una vuelta. Es un mundo al que yo le tengo muchísimo cariño y que además luego desembocó en un pequeño entorno de campaña que se llamó Hollow World, el mundo hueco, uh-huh. que consistía en viajar al centro de este planeta imaginario y encontrarte allí con civilizaciones desaparecidas.
Muy bien. Tipo...
Lo cual le daba un toquecito pulp y muy interesante.
Eso te iba a decir, que tiene una pinta de pulp. Habría dinosaurios y demás historias en el centro de la Tierra, ¿no?
Efectivamente. Y había, por ejemplo, aztecas, egipcios, todo disfrazado, ¿no? El Imperio Romano, en fin. Te podías encontrar con estas civilizaciones nuestras, con una pátina de fantasía, y era un entorno muy divertido. Durante muchísimo tiempo fue el entorno de campaña preferido porque era el que se le estaba dando más continuidad. Luego Forgotten Realms, que se construyó también con novelas, con cuentos, etcétera, etcétera, fue un entorno de campaña muy querido. Luego Ravenloft. Ravenloft es un intento de llevar la narrativa gótica, el terror gótico, a dragones y mazmorras. Y como entorno de campaña, su creación es un poco accidental. Se crea un módulo, el castillo de Ravenloft, uh-huh. en el que se presenta una especie de semiplano gobernado por un vampiro muy poderoso, que a su vez es prisionero de dicho entorno, ¿de acuerdo? De dicho semiplano, porque hay unos poderes intangibles, inimaginables, que lo mantienen prisionero. Este módulo es un éxito rotundo, primero porque incluye planos isométricos que antes no se hacía, segundo porque tiene una historia maravillosa detrás y los personajes iban desfaciendo o iban desenredando la madeja, ya no era solo meterte en una mazmorra e ir matando bichos, sino que tenías unos personajes no jugadores muy interesantes, y porque merced a una especie, ellos lo llaman taroca, un mazo de tarot, había cosas que cambiaban en el módulo. El director de juego sacaba cartas y la ubicación de ciertos objetos, la ubicación de ciertos personajes y ciertos eventos se veían modificados. Así que el juego era rejugable cuando uno tuviera grupos distintos y el propio DJ cambiaba cosas a tenor de estas cartas, ¿no? Un gran impacto. Y luego se desarrolló un entorno de campaña ya con su propio mundo, digámoslo así, con más señores oscuros, también prisioneros de estos poderes extraños y, bueno, pues haciendo un poco paralelismo con clásicos de la literatura de terror y algún guiño a la Hammer, ¿no?
Uh-huh. Había hombres lobo, ¿no?
Exactamente. Sí. Todo el terror clásico, todo lo que nosotros entendemos como género de terror estaba allí incluido. A veces un poquito con calzador.
A mí como creación de mundo de campaña me parece de lo más interesante tanto este como los dos siguientes que te voy a nombrar, que son Dark Sun y Erebon.
Erebon, ¿verdad? Sí, señor.
Erebon, sí.
Mira, si quieres proseguir un poquito el orden cronológico, sí. Mencionaremos solamente Pelinor, y lo voy a mencionar porque TSR abre una oficina en Inglaterra y esta oficina lanza su propio material. Entonces, bueno, vemos un poco el alcance. Llega a Europa, desembarca a Europa, evidentemente, anglófono, a través de Inglaterra, y en 1984, pues oye, tenemos hasta un entorno de campaña propiamente europeo. Después, en el 86, aparece Karatur, que básicamente es un entorno para jugar aventuras orientales, Oriental Adventures, uh-huh. y que después sería absorbido por Forgotten Realms. Es decir, aparece como un entorno de campaña propio y se va a incorporar en Forgotten Realms. En 1989 tenemos una cosa que se llama Spelljammer.
Ese es muy
Spelljammer
chulo.
Es ciencia ficción, pura con naves espaciales, etcétera. Y es interesante porque en el fondo no deja de ser un retorno al principio, ¿no? Cuando en Greyhawk entrabas en una mazmorra que no dejaba de ser una gran nave espacial que se había chocado en la superficie del planeta, es porque hay naves espaciales. Pues tiene que haber naves espaciales, ¿no? Y en Spelljammer nos permiten explorar esto. Quizá es un producto que no se pensó todo lo bien que se tenía que pensar, porque falla un poquito la coherencia, vamos a decir, dentro del universo, pero tiene ideas maravillosas y yo recomiendo a todo el mundo que visite la caja básica, porque es muy curiosa y merece la pena. Y si hablamos ahora de Dark Sun, que se publica primeramente en 1991, y volvemos a coger otro género clásico, que es el post-apocalíptico. Uh-huh. Un género que ya se había estudiado en Gamma World, un entorno de campaña que aparece en 1977 y que era fantasciencia pura y dura, pero Dark Sun tiene dos peculiaridades. Primero, una estética propia. Tiene un diseño de colección de estética con esas portadas de Brom maravillosas.
Uh-huh. Son preciosas.
Creo que es Donning, si no me falla la memoria, el señor que empieza a trabajar el trasfondo. Y lo que nos propone básicamente es que Dragones y Mazmorras va a dejar de ser un entorno de alta fantasía con muchísima magia, porque básicamente han hecho tantas burradas con la magia que han llevado al apocalipsis. Han convertido el mundo en un Erial casi inhabitable, ¿no? Inhóspito, en el que hay muy poquita magia, solo hay muy poquitos con capacidad de hacer magia y son una panda de mala gente que domeña y sojuzga a otra gente. Pobrecicos, ¿verdad? Y nos da un entorno que junta la edad de bronce con Mad Max. ¿Qué os parece? Pero sin tecnología punta.
A mí me parece como idea de lo más, junto con Ravenloft, de lo más interesante como idea. Luego no sé, yo no he jugado en estos entornos de campaña, pero como idea me parece un locurón, y un locurón sano además.
Muy chulo. A mí Dark Sun me gusta muchísimo y de hecho hay mucho fan que está pidiendo que la nueva iteración de las reglas, la quinta edición, tenga un entorno oficial de campaña de Dark Sun. Veremos si el eco de esa petición llega a los jefazos de Wizards. Más entornos de campaña, pues para que te hagas un poco la idea de la versatilidad, había un entorno Birthright, derecho de nacimiento, en el que los jugadores eran de alta cuna y lo que tenían que hacer era centrarse en el gobierno de ducados, etcétera, etcétera, ¿no? Le daban un giro completamente nuevo, añadiendo una muy importante dimensión política, uh-huh, que no dejaba de ser un desarrollo al juego clásico. En el juego clásico, cuando llegabas a cierto nivel, te hacías tu castillito, empezabas a atraer campesinos y demás que buscaban tu protección, y al final terminaba siendo un juego un poquito de gestión. Pues en Birthright le dan una vuelta de tuerca a todo esto y hacen un entorno de campaña muy interesante que está a medias entre el juego de rol y el juego de comité. Muy interesante. Uh-huh. Como cosa un poco excepcional, el Consejo de los Wyrms, en el que los personajes directamente son dragones.
Sí, pero un Wyrm es un dragón, vamos, un dragón sin brazos, ¿no?
Exactamente. Entonces, básicamente los personajes viven en una isla y son dragones, ya no son ni elfos, ni enanos, ni humanos, sino directamente dragones. Yo creo que esto queda más en una excentricidad que otra cosa, y casi recomiendo más que alguien lo coja para utilizar personajes no jugadores, esos personajes que el director de juego encarna para tener fuente de aventura, uh-huh, y sin embargo esto nos da paso a un entorno maravilloso que es Planescape, que no sé si lo conoces.
No, este no lo conozco. Planescape,
Plan Escape, que además tuvo mucha relevancia, uh-huh, porque igual que hubo videojuegos afincados, bueno, tanto en Ravenloft como en Forgotten Realms, pero en Forgotten Realms con Baldur's Gate fue un éxito brutal en su día, también se utilizó ese mismo motor de juego para hacer un juego de Planescape, Torment, que es espectacular. Planescape es una ambientación maravillosa que debe revisarse y que es muy, 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 muy interesante, en el que tenemos una especie de encrucijada de universos, de realidades paralelas, en las que diferentes facciones pujan por hacerse por el control de todo lo que existe. Y es francamente interesante y muy bonito de jugar.
Como concepto es súper chulo.
Muy bonito. Es muy bonito y tiene una estética preciosa. Como ya hicieron con Dark Sun, le han dado mucho peso al tema visual, uh-huh, y acompaña muy bien todo el tema gráfico. Y además, Planescape trata temas muy maduros. Creo que es un juego que claramente apunta a jugadores ya no adolescentes, por los temas que trata y cómo los trata, la profundidad, las dificultades a las que se van a ver los personajes, el ambiente, la trama política, social, etcétera, está muy, muy, muy arraigada en Planescape. Supone un salto en cuanto a madurez temática y de ambiente que yo creo que merece la pena darle un vistacín. Y hay más ambientaciones, no vamos a entrar en todas,
vale,
pero sí quería hablar de Eberron, que tú lo has mencionado. Uh-huh. Eberron es básicamente el resultado de un concurso. Dragones y Mazmorras está buscando bueno, por un lado publicitarse, por otro lado saber qué es lo que le gusta a la gente, y le pide a los fans que le manden resúmenes breves de universos en los que pudieran desarrollarse aventuras con este reglamento de dragones y mazmorras. Y en 2004 el ganador es Eberron. Eberron es un mundo cercano al steampunk, hay una gran tecnología, pero sobre todo hay una presencia de la magia abrumadora. Vamos a tener monorraíles suspendidos que funcionan con energía mágica. Vamos a tener un entorno de campaña que originariamente era estanco, estaba protegido por unos anillos místicos. Vamos a tener personajes que son autómatas, son cyborgs, digámoslo así, pero no incluyen humanos, sino que han sido creados. Y después de una gran guerra, que como no ha conllevado el cataclismo, ya ha dejado en Erial parte importante del entorno de campaña, pues han conseguido la ciudadanía. Y una vez más, Eberron nos va a plantear ya situaciones muy maduras, va a haber tema social, ya en el propio juego, porque el juego de rol está abierto a todo, tú puedes tratar los temas que tú quieras y siempre ha sido así. Pero que se publicara en Dragones y Mazmorras material como Planescape o Eberron, en el que el tema social está muy metido, en el que la intriga política está a la orden del día, historias detectivescas, etcétera, etcétera, pues creo que dan un valor, sobre todo de apertura, a los que no nos gustaba Dragones y Mazmorras porque lo asociábamos con meterte en un agujero y soltar espadazos, pues este tipo de ambientaciones nos contestan que estamos equivocados y que éramos cortos de miras, ¿no?
Entonces, podemos ver que desde los orígenes, vamos a fijarlo ya como en el origen editorial más formal en el 77 hasta 2004 y hasta actualmente, Dungeons & Dragons como marca y como producto ha ido ramificándose, diversificándose y demás. Pero tampoco todo ha sido una historia de crecimiento. Dungeons & Dragons y en especial su editorial TSR sí que tuvo varios altibajos o problemas durante toda esta época, desde 1977 hasta el día de hoy, ¿no?
Así es. Para empezar, en su arranque tuvo bastantes problemas legales. Tuvo problemas, por ejemplo, con el propio Dave Arneson, que entendía que no recibía royalties de lo que él había sido creador. Con la familia de Burroughs, el creador de Tarzán, porque entendían que se había basado directamente en su obra para hacer el juego. Tuvieron problemas con la gente de Tolkien, aunque ahí creo que no llegaron a juicio, si no me fallan las memorias. Y todo esto fue desgastando, desde el punto de vista económico y también restando fuerza, al equipo original, ¿no? En varios momentos tuvieron problemas económicos y en los primeros 90, por poner un ejemplo, TSR tuvo muchísimos problemas financieros y quizá uno de los problemas que tenía es que, primero, se contrajo el mercado. Había menos jugadores de Dragones y Mazmorras. Estamos hablando de que lo que se dio en llamar juegos narrativos ya estaban llamando a la puerta, tipo vampiro y demás. Uh-huh. Y estos juegos, pues, consiguieron atraer a muchísima gente y también hicieron que jugadores de Dragones y Mazmorras se movieran a otros juegos, en parte por experimentar cosas nuevas, en parte porque querían jugar con esa gente nueva que se estaba atrayendo, ¿no? Quizá incapaces de mantener la cantidad de líneas que tenían en funcionamiento, Ravenloft, Forgotten Realms, Greyhawk, Olcadim, Spelljammer, en fin, tenían muchas colecciones, estaban sacando 4 o 5 suplementos muchos meses, pues no pudo aguantar económicamente y finalmente terminó siendo adquirida por Wizards of the Coast. Wizards of the Coast, a finales de los 90, adquiere TSR y, entre otras cosas, se ve en la obligación de cancelar muchas colecciones que no debían ser rentables o sencillamente sobrevivían cubriendo gastos, lo cual nunca es el final de una o el fin de una empresa, ¿verdad? Uh-huh. Y también se da cuenta de que tiene que, de alguna manera, atraer a gente nueva con un reglamento moderno. Piensa que la última revisión de reglas es de 1991, es la llamada Rules Cyclopedia, un trabajo de Troy Denning que no deja de ser una revisión o una recopilación del manual básico, que tendría una segunda encarnación ya en formato starter kit, digamos, para iniciación en el 94, con el trabajo de Doug Stewart. Pero la última revisión es del 91, ¿de acuerdo? Pensemos que estamos hablando de juegos como Ars Magica, ya están en el mercado muy fuertes, RuneQuest, Pendragon, es decir, iteraciones mucho más modernas del juego de rol, ¿de acuerdo? Han ido sobreviviendo, se han ido adaptando y Dragones, pues bueno, ha ido adaptando, pero no siempre ha dado con la tecla adecuada. Y es muy importante que mencionemos la adquisición de Wizards of the Coast, porque una de sus primeras jugadas en el año 2000 es sacar la tercera edición de reglas. ya no existen, ya no coexisten Dragones y Mazmorras y Advanced Dungeons and Dragons. Hay un único juego, Dragones y Mazmorras. De alguna manera simplifica conceptualmente el reglamento, pero complica dando muchas opciones a los jugadores. Y además hace una cosa que muchos vieron como un tiro en el pie, que se demostró un éxito, que es que liberan la licencia creativa de Dragones y Mazmorras en cuanto a mecánica de juego. Es decir, cualquier persona podía coger las reglas de tercera edición y hacer su libro, sin tener que pagar ni un duro.
Eso...
Así que esto fue un proyecto osadísimo y exitoso.
Porque eso dio libertad a ciertas empresas, como Paizo, por ejemplo, para crear aventuras y entornos de campaña para Dungeons and Dragons, ¿no?
Así es, así es.
Para quien no suene, Wizards of the Coast es una editorial que su mayor éxito fue Magic, el juego de cartas. De hecho, mucha gente dice que Magic mató a Dungeons and Dragons, y eso no es así. Dungeons and Dragons ya era un anciano venerable en aquella época. Pero Richard Garfield, que fue el fundador de, bueno, el creador de Magic, creó la empresa Wizards of the Coast, ganó un morterón de dinero con las cartas, y eso le dio la posibilidad, hasta cierto punto, de salvar de sí misma a TSR, porque TSR también tenía unas decisiones empresariales un poco complicadas, ¿no, Juan?
Así es, sí. Sí, evidentemente. Al respecto voy a poner aquí una notita de sabiduría. Wizards of the Coast era el nombre de la campaña de Dragones y Mazmorras de los editores originales.
Eso quiere decir...
Ese es el motivo que se llamaran así.
Dale.
Es decir, ellos cogieron el nombre de su campaña y se lo pusieron a su empresa. Eso quiere decir que eran fans del juego, incuestionablemente. Magic bebe mucho de Dragones y Mazmorras, aunque sean mecanismos completamente distintos. Y este año... se ha cerrado el círculo, 2018 cierra el círculo, no en 2019, 2018, porque se ha publicado Ravnica, el primer suplemento oficial en formato papel para jugar un universo de Magic con el reglamento de Dragones y Mazmorras.
Fíjate, tremendo, tremendo. Pues que sepáis que Wizards of the Coast lo que hizo fue salvar a Dungeons and Dragons. No la metió debajo de bajo tierra, sino todo lo contrario.
No. TSR había cometido muchos fallos. Hubo, incluso se ha llegado a comentar que la gestión de la empresa fue no negligente, sino malintencionada, y que se estaba buscando en algún caso que hubiera pérdidas. Y hubo decisiones editoriales, como por ejemplo la decisión de apoyar de una manera quizá desmesurada Backriders, porque la persona que gestionaba en aquel momento el tema de comercialización de TSR tenía una relación sentimental con uno de los herederos de esta franquicia, ¿no? Entonces se vieron cosas un poquito marcianas, la verdad. No todos los juegos que estaban sacando tenían la calidad que debían tener, estaban manteniendo muchas líneas abiertas y estaban sacando productos que sencillamente la gente no demandaba, como es el caso de Backriders, que no es un mal juego, por cierto, pero sencillamente no tenía su público.
Hablábamos de que en el año 2000 sale la tercera edición. Esta tercera edición 3.0, a los pocos años o al poco tiempo, tuvo una reedición llamada 3.5 que afinaba la propia mecánica y demás, porque vieron que quizá era demasiado complejo o tenía agujeros que los propios fans estuvieron atentos a limpiar y a depurar, ¿no?
Efectivamente, supone un cambio tan drástico respecto al Dragones y Mazmorras original. Tú piensas, y lo he comentado yo muchas veces, cuando a mí me llega la versión de 5 de Advanced Dungeons and Dragons segunda edición, yo decía, este juego es viejo, estos conceptos son viejos, estas mecánicas son antiguas, yo no quiero jugar a esto. Y se vieron en la necesidad de sacar una cosa pues contemporánea y bien llevada. ¿Esto qué hace? Que cuando tienes unos universos tan ricos y unos jugadores tan experimentados, como era el caso de Dragones y Mazmorras, en 2003 publican un 3.5. Un 3.5 que para muchos es la mejor versión de Dragones y Mazmorras. Sigue siendo un juego complejo, pero no tan complicado quizá como 2000, aunque tiene muchísimas, vamos a decir que muchísimas ramificaciones, porque uno puede jugar su personaje o puede hacer que su personaje evolucione, ya también un poco en paralelo con lo que estábamos viviendo en el mundo de los videojuegos, y querían captar también un poquito ese tipo de jugador, ¿no?
Y me gusta que comentes esto de los videojuegos, porque quizá la siguiente edición de Dungeons and Dragons, la cuarta, que salió unos años después, a nos dirás en qué año, sí que se mimetiza mucho con los entornos de campaña y los juegos online, los live juegos online, no sé, creo que son los MOM, tipo World of Warcraft, ¿no? Sí que bebe mucho de ello y sí que quiere adaptarse a esos jugadores y atraerlos a Dungeons and Dragons.
No solo eso, también quieren vender miniaturas. Entonces lanzan un modelo de juego que vuelve al tablero, y digo vuelve porque insisto en que las primeras partidas de Dragones y Mazmorras en el Lake Geneva y demás se hacían con miniaturas, pero nos metemos en 2008 en una cuarta edición que por un lado simplifica extraordinariamente los procedimientos, no es un juego difícil ni mucho menos, de hecho es más sencillo de jugar que la edición 3.5, pero entre otras cosas te da como imperativo el uso de miniaturas. Entonces muchísima gente ve que todos los encuentros oficiales están destinados al combate, que están dando muy poca cancha a la interpretación de personaje y que una vez más Dragones y Mazmorras vuelve a ser aquello de lo que se le acusaba, ¿no? Un juego de matar y robar tesoros y poco más. Y es importante entender que la empresa Paizo, todos aquellos que sigáis el buen consejo del patrón y escuchéis mi podcast, le hemos dedicado un especial a Pathfinder, pues Paizo, que estaba publicando parte del material de Dragones y Mazmorras, revistas y demás, lanza un juego que se llama Pathfinder. Pathfinder es completamente compatible con la versión 3.5 de Dragones y Mazmorras y muchos lo llaman la versión 3.75 porque termina de arreglar esas cositas de 3.5 que no gustaban necesariamente al público mayoritario. Y Dragones y Mazmorras vuelve a caer una vez más en, pues no sé si en desgracia porque no fue tan caótico como el cierre de TSR ni mucho menos, pero vuelve a perder el favor del público.
La edición de 2008, la cuarta, coincide con la compra o adquisición de Wizards of the Coast por parte de Hasbro, ¿o esto sería posterior?
Pues no te lo sé decir, eso tendríamos que mirarlo en redes sociales.
Porque, bueno, Wizards of the Coast llega un momento en el que es absorbida por Hasbro. Hasbro, si no es la primera empresa acerca, o sea, de juguetes y juegos de mesa, por ahí andará. Y a lo mejor esa decisión de vender miniaturas viene desde las oficinas de Hasbro, de vender y comercializar. No lo sé. Podemos especularlo, pero no podemos afirmarlo. Esta versión, como ha dicho Juan, de 2008, esta cuarta reencarnación...
No, la compra de Hasbro es anterior, ¿eh? Estoy viéndolo aquí en Wikipedia.
Pues mira, Hasbro a lo mejor tenía mucho que ver con eso. Esta cuarta...
Pues cabe.
Perdona, dime.
No, dime.
Que esta cuarta reencarnación no tiene mucho éxito. De hecho, entre los aficionados a Dungeons & Dragons es como una edición, si no maldita, es un poco bastante olvidable. Pero en 2014 sale la quinta edición, que es la edición que ahora podemos encontrar en las librerías y tiendas, ¿no?
Así es. Creo que lo más interesante de la quinta edición de Dragones y Mazmorras, y espero que esto no levante muchas ampollas, pero para mí es la primera edición de Dragones y Mazmorras que merece la pena ser jugada. Las anteriores tienen entornos de campaña maravillosos, tienen escenarios maravillosos, tienen módulos maravillosos, pero para mí son juegos, pensando que yo empiezo a jugar en el 89, pues para mí nunca han sido atractivos. Quizá en tercera edición, pues bueno, podía medio jugarse, pero ya en aquel momento yo estaba jugando otras cosas. Sin embargo, quinta es un juego que me apetece jugar. Y no solo porque han estilizado y simplificado muchísimo las mecánicas, sino porque han hecho una verdadera labor de proselitismo y de hacer llegar el rol a todo el mundo. Creo que lo que ha hecho Wizards con esta nueva edición es explicar que jugar a rol es muy divertido, que jugar a rol es para todo el mundo, que se puede jugar a rol de mil maneras. Han hecho un uso de las redes sociales espectacular, y nos lleva a un resurgir, primero, del juego de rol, en el que yo creo que Dragones y Mazmorras ha tenido mucho que ver, que ahora haya muchísima gente jugando a rol, gente que habíamos dejado de jugar a rol nos hemos vuelto a enganchar, exacto, y muchísima gente jugando a Dragones y Mazmorras.
Porque jugar rol, como ha dicho Juan, es divertido, es interesante, es excitante, y una cosa que a muchos, y nosotros que tuvimos que pasar ciertas épocas, jugar a rol es una cosa muy sana, por mucho que la gente os diga lo contrario, porque fomenta ciertas partes del uno y ciertas partes del cerebro que de otra forma se quedarían dormitadas. Quinta edición, actualmente está editada en español también por Edge, y todavía le queda da carrete, porque yo por lo que veo sí que están sacando ambientaciones, campañas y demás para esta quinta edición. Vamos a tener quinta edición para rato.
Esa es la idea. Yo creo que la idea de la gente de Wizards, que ha replanteado muchísimo su política editorial respecto a Dragones y Mazmorras, está sacando pocos libros en formato físico, ha vuelto a dejar la licencia abierta, de manera que tenemos ejemplos en castellano, pues Eilendor, haciendo un guiño a los juegos viejos pero con mecánicas de quinta edición, o el Resurgir del Dragón, para los que buscan una marca blanca de dragones y mazmorras en quinta edición. Han dejado esa licencia abierta otra vez, han dejado que todo el mundo pueda colaborar, han puesto plataformas en las que los fans pueden vender su material. tal, y han rescatado, por ejemplo, Eberron, que mencionabas tú, no tiene una edición en papel, pero sí tiene suplementos oficiales para quinta edición en formato digital.
Pues hasta aquí ha llegado lo que es la historia de Dungeons and Dragons, desde 1974, con la primera edición como más formal en el 77, hasta el 2014. Dungeons and Dragons ha tenido una vida larga, ahora es un señor ya cuarentón como nosotros, y ha tenido muchas uh-huh. permutaciones, muchos cambios. Bueno, pues ha tenido, es un producto que tiene ya, pues es lo que os he dicho, 42 años de manera formal, o sea, no es algo que ha pasado de puntillas, ¿no? Como pueden ser otras cosas. Y durante esos dos 42 años, si fijamos su fecha de nacimiento formal como de un producto editorial, quizá un poco más si nos vamos al 74, con esos 40 y tantos años de vida, Dungeons and Dragons ha permeado y ha influido en la cultura popular y no tan popular, en una concepción de ciertos bases y de ciertos conceptos en el mundo, porque claro, 42 años de influencia de Dungeons and Dragons ha generado un montón de productos, tanto como libros, series de televisión, películas, aunque sean olvidables, pero también en conceptos básicos, ¿no, Juan?
Sí, así es. Pues, por ejemplo, cuando nosotros vemos un elfo y le ponemos orejas puntiagudas, pues tenemos que preguntarnos que por qué lo hacemos así. Porque si uno habla de o busca el elfo en las sagas vikingas, pues yo no creo que nadie encuentre una descripción de orejas puntiagudas. Dragones y mazmorras sí tenemos esa idea. Hay, bueno, el orco verde, digamos, cuando uno va a buscar orcos en El Señor de los Anillos, pues la descripción no tiene por qué ser verde, ¿no? También es cierto que ha ido cambiando con el paso del tiempo. Las propias ediciones del juego pues no siempre han definido así los personajes, pero tenemos muchas referencias de este estilo. Por ponerte un ejemplo, el otro día estaba viendo una película que se llama Gran Golpe en la Pequeña China, de Carpenter. Exacto. Y en la mazmorra del malo hay un guardián, y el guardián es un contemplador, es esta criatura flotante que tiene un gran ojo y una gran boca y que tiene unos tentáculos rematados en ojos, ¿no? Entonces Carpenter, sin duda conocedor de Dragones y Mazmorras, no pone otro guardián que no sea este guardián por antonomasia de Dragones y Mazmorras, aunque luego el juego lo desarrollara en otra dirección. Así que tenemos muchísimas referencias, muchísimas concepciones. El mero hecho de que el juego de rol, cuando una persona no sepa lo que es el juego de rol, pero siempre se imaginan los chavales con un casco con cuernos y una espada de plástico, ¿no? Liado ese entorno medieval, mientras tenemos juegos de ciencia ficción ya en el 74, en el 77 se publica Traveler, por ejemplo, que es un juego que...
El decano.
Que es el decano de los juegos de ciencia ficción dura, digámoslo así, aunque coquetea un poquito con la Space Fantasy, y sin embargo se asocia a Dragones y Mazmorras. En parte porque Dragones y Mazmorras, como hemos dicho, bebe de fuentes muy diversas. Bebe de Burroughs, como hemos dicho, de la saga de Marte, por ejemplo. Uh-huh. Bebe de Lovecraft. Debemos saber que los profundos de Lovecraft y los Old Ones de Lovecraft están desde el principio en Dragones y Mazmorras.
Eso es.
Tenemos la inclusión, ya que hemos hablado antes de los 70, de conceptos como legal, caótico, para definir un poquito a un personaje o su alineación con ciertos poderes cósmicos, porque al principio el alineamiento no hablaba de una manera de ser de los personajes, como ha ocurrido después, sino que hablaba un poco de por qué tomaban partido. Pues esto es una referencia a Moorcock, ¿no? Uh-huh. Hemos hablado tú y yo del tema, y hay un podcast fantástico de Moorcock, pues de ahí lo tienen. El sistema de magia de Dragones y Mazmorras está basado en Jack Vance y su Dying Earth, ¿no? Su tierra moribunda.
Exacto.
Bebe de muchas fuentes, y esto hace que mucha gente, cuando va a esos libros, pues encuentre que lo está reflejado de alguna manera en los juegos, y de alguna manera pues ahí hay un círculo, ¿no? De
claro.
Se retroalimenta. Y hay que pensar que gente, sobre todo en el campo creativo, que está ahora muy potente en el cine, en la televisión, pues ha crecido con Dragones y Mazmorras. Ready Player One, tenemos, ¿verdad?
En el libro...
¿Es la tumba de aniquilación?
La tumba de los horrores.
Sí, exacto, la tumba de los horrores. Horrors, ¿no?
Sí.
Efectivamente, la tumba de aniquilación es como han rebautizado ahora para quinta edición, uh-huh. el homenaje que le hacen a Tumba de Horrores, correcto, que era un dungeon de campeonato de Gigax, que jugaba en las convenciones. Si uno ve Futurama, va a encontrar al propio personaje de Gary Gygax en uno de los episodios, por ejemplo.
Con esa frase de Al Gore diciendo: yo soy vicepresidente de nivel 10.
Efectivamente, efectivamente. En Los Simpsons han hecho también guiños. Uh-huh. En Padre de Familia, en Padre Hecho en América, hay unos terroristas que son frikis, que hablan en la lengua de los elfos, y el niño regordete que nadie quiere y que es un frikazo, pues es el único que entiende los mensajes secretos y consigue desmantelar la trama que había allí para acabar con el presidente o algo por el estilo, no recuerdo bien el capítulo, ¿no? Este tipo de gente pues ha bebido dragones y mazmorras y lo pone allí en primera línea.
De las primeras escenas de Stranger Things son los personajes infantiles o los niños jugando a Dungeons and Dragons y enfrentándose a un monstruo, a uno de los monstruos importantes de Dungeons and Dragons, que es el Demogorgon, que luego dará nombre al malo de o a la criatura de toda la primera temporada, ¿no?
Así es, así es. No cogen el monstruo, es decir, no cogen el espíritu del monstruo, pero el monstruo es dragones y mazmorras, efectivamente.
Entonces, con este programa lo que os queríamos contar, Juan y yo, es como un juego de rol, como una idea de participación social, porque al final el juego de rol no deja de ser una participación social bajo unas reglas y una ambientación, ha logrado permear y ha logrado ha logrado infiltrar ideas y conceptos en el mundo moderno, en la cultura de ahora. Ha cogido conceptos antiguos, desde Tolkien hasta Moorcock, partiendo por Jack Vance y por Barrons, los ha filtrado, los ha dado forma y los ha mostrado al mundo con otras caras, otros tótems, y la gente los ha interiorizado, ¿no? También queda un punto que me gustaría hablar contigo, que es el aspecto gráfico de Dungeons and Dragons, porque es algo muy importante. De hecho, hace poco acaba de salir un libro que recoge ilustraciones de los juegos de Dungeons and Dragons, y creo que es un punto que ha dado y que ha acercado a la gente a estos tipos de juegos. Las ilustraciones, los juegos, lo que evocan, me parece que ha habido grandes artistas gráficos que han trabajado junto con TSR o Wizards of the Coast para darle forma a las ideas, ¿no?
Así es. Hacías referencia a un libro que se llama Art and Arcana, A Visual History.
Lo voy a poner,
creo que no está en castellano.
Lo voy a poner aquí en la descripción por si queréis comprarlo en Amazon.
Entendamos que las primeras ediciones de Dragones y Mazmorras en blanco y negro, con dibujos que literalmente hacían nuestros amiguetes, daban una imagen quizá un poco cómica en algún caso de los monstruos y de las criaturas que pudiera haber. Pero conforme se fue profesionalizando esta edición, ha habido grandes ilustradores que a día de hoy han marcado un poco la estética. Por ejemplo, cuando uno ve Juego de Tronos y ve cómo han caracterizado a muchos de los personajes, es evidente que la gente que ha trabajado en ese vestuario han estado viendo imágenes de dragones y mazmorras, porque han pasado de un dibujo medio cómico a un dibujo muy realista en la que sería el periodo hasta la segunda edición inclusive, de ese medievo, bueno, pues como lo pueda entender también el norteamericano medio, ¿de acuerdo? Es decir, una persona que no sea especialista o que no haya tenido interés en el periodo, y que, bueno, muy cercana también a la idea que tendrá nuestra gente a día de hoy, supongo, y que ha calado hasta entrar en muchísimas ilustraciones, películas, etcétera, que queramos ver, ¿de acuerdo? Cabe decir que en la tercera edición el dibujo pasa a ser casi abocetado, porque estaban diciendo, cuidado, queremos transmitir ahora lo que es crear personajes de dragones y mazmorras, y muchas de estas ilustraciones pues nos llevan otra vez a estos dibujos renacentistas, ¿verdad? Se citó en su día a Leonardo y demás, como abocetan el personaje, porque realmente lo estamos todavía creando, lo estamos haciendo crecer, y no es un personaje completo y ese dibujo tan realista que buscábamos antes, sino más una intención. En cuarta edición hay una influencia del manga, y es importante porque esto está conviviendo hoy, a día de hoy. De hecho, Pathfinder tiene un avis,
sí,
un poco de este tipo de ilustración oriental, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y es bueno que lo comentemos porque se han ido adaptando, es decir, es reflejo de su tiempo también.
Y en quinta edición...
Es influencia y a su vez es reflejo de su tiempo.
Y en quinta edición lo que se ve, y tanto en Pathfinder también, pero en quinta edición lo que se ve son dibujos muy inclusivos y que contemplan muchos tipos de personajes, tanto mujeres como personas de otras razas que no sea la raza blanca, como personas con sobrepeso, incluso siendo héroes de Dungeons and Dragons, vemos cómo ha ido adaptándose al entorno en el que se desarrolla y en el que se va a desarrollar el juego, ¿no?
Efectivamente, y es que a día de hoy hay muchísimo debate respecto a la inclusión de todo tipo, realmente en todo, ¿verdad? Hemos tenido mucha relevancia en el mundo del cine, con el Me Too y el problema que tenían muchas actrices para, bueno, pues para ganarse la vida tranquilamente o solo para trabajar con normalidad, ¿no? Uh-huh. Y creo que en este sentido Wizards ha hecho una apuesta muy seria por incluir artistas de todas las etnias, de todas las condiciones sexuales, de todas las creencias, si se quiere, aunque en el tema religioso entran muy poquito. Y desde el patrocinio de espacios estamos viendo partidas, porque es verdad, pesaba esta losa de que el jugador de rol era un señor gordo, feo y que no sabía relacionarse con las mujeres, y han dicho, no, si el rol es divertido para todo el mundo, el señor que juega rol tiene que respetar a todo el mundo, no tiene por qué ser blanco, queremos, hay mucha afición al rol en Asia, por cierto, uh-huh. Quizá la población negra sea menos visible, pero cada vez estamos viendo en medios que hay personas de color que juegan. Esta Nemisin, que ganó el Nebula recientemente, es una activa jugadora de rol, uh-huh. y lo dice, que para ella ha sido importante el tener, porque es una escritora que hace ciencia ficción y fantasía sobre todo, que el rol le ha valido para crecer como persona, para ponerse en la piel de los demás, y es una herramienta que están aprovechando, se está metiendo el rol en los colegios, y Wizards, como digo, ha dicho, no, este es un juego para todo el mundo y tenemos que poner nuestro granito de arena en la inclusión, bien entendida, es decir, no voy a sermonearos, sino que voy a incluir personajes de todas las razas, voy a incluir personajes de todas las condiciones sexuales, no siempre lo han hecho con Tino, en el multijugador de Dragones y Mazmorras, porque Dragones y Mazmorras, estamos hablando del juego de rol, hay juegos de tablero, hay juegos de cartas, hay juegos de ordenador, intentaron colocar un personaje trans, uh-huh. y parece que incluso la comunidad trans dijo, cuidado, que esto roza el esperpento, la caricatura, entendemos lo que se ha intentado hacer, pero el personaje no está allí como debe estar, no es un personaje más que esté viviendo una aventura y sea trans, sino que está haciendo una reivindicación en un entorno que no obedece, ¿no? Porque bueno, todos aprendemos, cuidado, ¿eh? O sea, es una crítica que se les puede hacer, pero hay que decir, oye, han tenido la valentía de decir, cuidado, que a nosotros nos gusta que haya gente de todo tipo. Así que hay que quitarse el sombrero, creo que ha llevado de la mano a muchísima gente a hacer este tipo de cosa. Ya hubo, cabe decir, con Vampiro, una llamada a se hablaba de homosexualidad, se incluía tema de mujeres, etcétera, etcétera. Ahora, de hecho, han tenido problemas con la última edición porque estaban tratando temas muy recientes que todavía no habían podido cicatrizar y la propia editora ha decidido retirar ciertos libros de la última edición de Vampiro. Uh-huh. Pero Dragones y Mazmorras ha dado ese paso hacia adelante, ha dicho, esto era antiguo y ha de ser moderno. Y el mundo moderno es un mundo sin fronteras en el que todo el mundo tiene cabida, sobre todo para pasarlo bien.
Pues ahí tenéis, yo creo que con esto hemos dado un buen viaje, ¿no? ¿Tú crees, Juan? ¿Tienes algo que nos quieras comentar?
No, yo creo que ha sido un primer repaso. Os invito a que descubráis los juegos de rol si no los hayáis probado, por lo menos para tener información de primera mano sobre qué son. A través de YouTube tenéis un multitud de partidas en las que podéis ver ejemplos diferentes, y tanto si os gusta como no os gusta, que lo veáis como una opción más, muy sana y yo creo que beneficiosa de pasar el tiempo libre. Creo que ese es el mensaje que queríamos transmitir.
Exacto. Pues nada, recordaros, Juan tiene un podcast, Milanosfera, un podcast sobre juegos de rol, que creo que es, si os interesa el tema, y si no, también de imprescindible escucha. Así que desde aquí, muchas gracias por haberte venido al Diván de la Morsa, muchas gracias por haberte sentado aquí y haber iluminado este episodio con tu sabiduría, como suele ser habitual. Muchas gracias, Juan.
Muchísimas gracias a vosotros por traerme, por dejarme un huequecito en el diván.
Y como ya sabéis, podéis contactar conmigo a través de eldivandelamorsa@gmail.com o a través de la dirección de Twitter @divandelamorsa. Un abrazo a todos y nos escuchamos en breve. Hasta luego.